Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE.
Atención, lo que vas a escuchar ahora es completamente cierto.
Antes creíamos que nuestro futuro estaba en las estrellas, ahora sabemos que está en nuestros genes. Esto lo dijo James Dewey Watson.
Raíces 5, el programa más hipotenusa de la radio. First I saw you standing there, eyes so wide beneath your head. Coat worn blacker than the sun, shook your head like stronger stone.
Hola, hola, buenas tardes. Estamos aquí en directo en Radio 5 Todo Noticias. Esto es Raíz de 5, el programa más hipotenuso o hipotenusa, que aquí no da igual que seas hipotenuso o hipotenusa, de la radio. Tenemos mensajes al 687-229373. Lo digo porque aquí me gustan mucho los numeritos, así que lo repito, 687-229373. Podéis ser la careta del programa, podéis ser los que hagáis consejos a este gran programa que ya tenemos 6 temporadas en antena, podéis ser los que dirigís directamente este programa diciendo lo que queréis escuchar. Podéis decir muchas cosas, pero hoy van a hablar los genes por nosotros, vamos a hablar de ADN, de incluso ARN, vamos a hablar de genética, vamos a hablar de modelos genéticos, así que primero nos presentamos, aquí un cateto, Santi García Cremades, y otra cateta que tengo aquí a los mandos, Elena Jornet, me dice, hombre, los lunes soy un poco cateta, pero el resto de días, bueno, gracias a vosotros, somos todos aquí, trazamos esa hipotenusa, ese triángulo rectángulo, y empezamos ya, ahora sí, vamos a empezar hablando de ADN. Primero vamos a poner un poco en contexto. ¿Sabéis estas bases nitrogenadas del ADN? Adenina, citosina, guanina, timina. ¿Tiene algo que ver con la matemática? Sí. Un pequeño análisis combinatorio para tener un poco de excusa y hablar del ARN, que es esto que estamos escuchando tanto con el ARN mensajero en la vacuna Pfizer, Moderna. Bueno, vamos a hablar de los aminoácidos que son esenciales para la vida. Tenemos 20 aminoácidos diferentes esenciales para la vida. La genómica es una rama de la ciencia que es esencial para la biotecnología. Todo lo que tenga tecnología y vida, pues eso, biotecnología. Vamos a hablar del código genético. Las instrucciones que le dicen a la célula cómo hacer una proteína específica. Es decir, es como nuestro DNI, pero todo el rato sin parar de mandar códigos, como si fuese el Matrix de nuestras células, la forma en que se agrupan las 4 bases nitrogenadas del ADN. Ya sabemos, A, adenina, C, citosina, G, guanina y T, timina. Todo esto con esa combinación de la doble hélice maravillosa, donde la A, la adenina, siempre va con la T, la timina, y la C, la citosina, siempre va con la G, guanina. Y así se hace una geometría preciosa que nos define, ATCG nos define, ya tenemos ese abecedario que nos define. En el caso del ARN hay un pequeño cambio que se reemplaza la T por la U. La T de timina se cambia por la U de uracilo y se encadenan de 3 en 3 formando tripletes, triplas, cada uno codificando un aminoácido distinto, de forma que el ribosoma puede leer estas cadenas de ARN mensajero. Esto que hemos salvado muchas vidas gracias a esta vacuna, a esta tecnología que ya conocíamos hace años, y convertimos los aminoácidos en una proteína. Por tanto, si tenemos 4 letras diferentes, ARN, hemos dicho A, MDT, la U, A, U, C, G, 4 letras combinadas de 3 en 3, tenemos en total 4 potencia, 3 posibilidades de triplas, de tripletes. Entonces calculamos 4 potencia 3 son 4 por 4, que son 16 por 4, son 64 distintos aminoácidos que vamos generando, pero como en total son 20 aminoácidos más 1 que hace stop, pues eso es lo que, así tenemos las proteínas que encontramos en el cuerpo humano, 20 aminoácidos combinados de 64 posibilidades y uno que hace el stop. Ya tenemos un poco de combinaciones, pero vamos a hablar ahora de verdad con un sabio de estos tiempos, muy joven, por cierto, pero ha escrito un libro y tenemos que entrar en ese libro que se llama Genes. Entremos con Adrián Villalba. Hoy podemos secuenciar todo nuestro genoma en muy poco tiempo, pero cada vez es más evidente que somos mucho más de lo que creemos que somos. Esto no lo dijo Adrián Villalba, esto lo dijo Gemma Marfani, y así empieza, o por lo menos es la portada de este libro, Genes, escribiendo el guión de la vida. Y con este guión de la vida, pues queremos charlar con Adrián Villalba, que es el que coordina este magnífico libro. Adrián, ¿cómo estás?
Muy buenas, Santi, muchas gracias por traerme a vuestro programa.
Pues nada, gracias a ti por ese trabajazo, porque he dicho que eres el que coordina, eres un científico muy joven, insultantemente joven, diría yo, por la foto, pero también un gran divulgador, y has coordinado a nada más y nada menos que 15 grandes divulgadores, que ahora iremos conociendo, pero la verdad que coordinar a divulgadores, no, eso es una tarea bastante difícil, en estos tiempos.
Muchas gracias. La verdad es que debo decir, en defensa de todo el equipo de Genes, que me lo han puesto muy fácil. La verdad es que ha sido un elenco a nivel divulgativo es excelente, por supuesto, pero a nivel personal ha sido muy fácil trabajar con todos y con cada uno de ellos. O sea que me han hecho la faena muy, muy fácil, la verdad.
Qué bueno. Este libro se acaba de publicar el 9 de noviembre, o sea que estamos hablando de un adelanto de la editorial Guadalmazán. Y bueno, la verdad que ha tenido ya una acogida en Twitter increíble. No sé, no es sorpresa, porque vamos a hablar de los expertos que han colaborado en este libro: Óscar Huertas, amiguete; Paula Ruiz, otra amiga; Rosa Porcel; Pedro Morel; Alex Richter Boys; Víctor García Tagua; Adrián Villalba, por supuesto, que estamos hablando con él; Carlos Romá; Guillermo Peris, otro amigo; Isabel López; Conchilillo; Ignacio Crespo; no sé si se me olvida alguien; Ana J. Cáceres; Sara Robisco y Carlos Briones, el magnífico.
Madre mía. Exacto. Y con las ilustraciones de Cirenia Arias, que la verdad que ha sido un placer también trabajar con ella. Es unas ilustraciones que estamos muy contentos todos.
Qué bueno, pues ya el libro lo tenemos no para Navidad, sino para ya, la compra navideña adelantada. Pero vamos a hacernos preguntas, que esto nos gusta mucho en ciencia. A ver, ¿podemos seguir la pista a una bacteria tras infectar a toda una población? ¿Qué me dirías con esto, Adrián?
Esta es una de las preguntas que trata de resolver Paula en su capítulo, que es el segundo capítulo. El primer capítulo es el de Óscar, en el que nos hace una introducción un poco histórica a lo que es la biología molecular y la genética. Y Paula responde esta pregunta en el segundo capítulo, y es muy interesante porque nos transportamos a los tiempos de Jon Snow, bueno, el señor de la cólera, no el de Juego de Tronos.
con H, bien escrito, Juan, Jon.
Exacto. En el que, bueno, se hacen precisamente esta pregunta. Hay una epidemia de cólera y intentando establecer un símil con la pandemia de COVID, pues intentan buscar dónde aparece por primera vez el foco de infección de esta bacteria, y si se puede seguir un poco a nivel geográfico toda la cadena o toda la cascada de infecciones que desencadena este foco.
Qué bueno.
Y establece un paralelismo muy interesante porque Paula participa en el proyecto de SecCOVID, en el que desde Valencia se han secuenciado la mayor parte de muestras que se han podido obtener de pacientes infectados por el SARS-CoV-2, y ver un poco cuál era la distribución y poder seguir y monitorizar en tiempo real la dispersión del virus.
Qué bueno. Además, aquí hablamos de bacterias, no como ahora que estamos hablando siempre de los virus. También una bacteria puede causar algo como esa epidemia del cólera que hablaba. Pero me gusta mucho esta pregunta también que hacéis en la sinopsis, que es de un capítulo. ¿Está todo escrito en nuestros genes?
Esta es una pregunta muy bonita, porque al final, bueno, es una pregunta, digamos, por catalogarla de alguna manera, casi filosófica, porque conocemos muchísimo sobre nuestro ADN y cada vez somos capaces de tener más datos acerca de esta molécula, acerca de también de genética de poblaciones. El ADN es distinto en cada uno de los individuos del planeta, y cada vez tenemos más individuos secuenciados con características que conocemos y que podemos atribuir a estas mutaciones o a estas variantes que existen en el ADN. pero es cierto que hay vida mucho más allá del ADN, nunca mejor dicho, y sabemos que hay muchísimos caracteres que no tienen, de momento, no hemos sido capaces de encontrar una relación genética, y yo creo que es una pregunta muy bonita para intentar cerrar toda la información que intentamos escribir en el libro de genes, porque sí que es cierto que, tal y como señala en la portada Gemma Marfany, que es quien quien hace el prólogo, pues queda claro que cada vez conocemos más acerca de nuestro ADN, pero también hay muchísimos aspectos que se escapan de la información genética que conocemos de cada individuo, y no somos únicamente la suma de todos los millones de pares de bases nitrogenadas que conforman nuestro ADN.
Exactamente. Parece que estoy haciendo un examen del libro, pero no, estamos aprendiendo muchísimo. La verdad, una pregunta más del libro, y hablamos de tu trabajo como divulgador en general y bueno, y lo que tú quieras, pero me gusta mucho esta pregunta que os planteáis, que es, ¿en qué nos parecemos? Que aquí hemos hablado también mucho de distancia genética, que es una medida también matemática o estadística en este caso. ¿En qué nos parecemos a nuestros parientes evolutivos más cercanos?
Exacto. Esta pregunta nos la hacemos porque si nos vamos a leer nuestro ADN, como bien has comentado en la entrada del programa de hoy, se compone de cuatro nucleótidos, cuatro pares de bases distintos, y los podemos leer como si fuesen un libro prácticamente. Entonces, cuando nosotros comparamos nuestro ADN con el de otros primates, nos damos cuenta que en algunos casos el orden de estas letras y la composición de estos tipos de pares de bases se parece al de otros primates en un 98,5%.
¡98,5%!
Y cuando nosotros, evidentemente, pues estamos en el zoológico o estamos viendo un documental y vemos a otros primates, nos damos cuenta que nos parecemos más que a otros animales, pero evidentemente no somos para nada idénticos. O a nadie se le ocurriría decir que un humano es un 98,5% gorila o orangután. Bueno. Entonces, es muy interesante también ver ya no solo la composición del ADN, que es algo en lo que se está investigando muchísimo ahora, sino en cómo se expresa y cuándo se expresa este ADN. Es decir, todas las células contienen el mismo ADN, pero no todas expresan los mismos genes ni lo hacen a la vez. Entonces, es otro factor u otros factores en este caso que hay que tener en cuenta a la hora de definir tal y como nos queremos definir a nosotros mismos genéticamente.
Qué bueno, ese 1,5% que importante ha sido, de lo que nos diferencia de nuestros parientes. Pero te iba a preguntar, Adrián, con todo esto que has coordinado, que has escrito y esta publicación recién, ¿te ha quedado algo o qué has aprendido en este camino? ¿Qué preguntas te faltaría por responder?
Pues, por una parte, para mí lo más interesante de trabajar codo a codo con todo este elenco de divulgadores es que el hecho de trabajar con ellos en capítulos en los que son expertos me ha enseñado muchísimo que en divulgación muchas veces lo importante no es lo que sabemos, sino cómo lo contamos. Porque hay información que es muy compleja, sobre todo en cuestiones genéticas, y que la forma en cómo se expresa, cómo se divulga, es fundamental para llegar al lector en nuestro caso, o al oyente en el caso de un programa de radio como es el vuestro, ¿no? Entonces, la idea principal de genes era que la genética es una revolución en el siglo XXI que hoy en día parece imparable. Y gracias a la genética, en parte, estamos empezando a ver un poco la salida de esta pandemia, que yo creo que es el factor que ha hecho que gran parte de la población que no tenía en gran estima o en una de sus prioridades la ciencia, se haya dado cuenta que realmente la ciencia es fundamental. Que cuando decimos que hay que investigar y que hay que hacer cada vez más ciencia, que hay que destinar dinero a la investigación, no lo decimos como si se tratase de un cliché, sino que lo decimos porque realmente el conocimiento que genera la ciencia se puede traducir en algo útil y nos permite construir un edificio de conocimiento al que nosotros nos agarramos y nos abrazamos como sociedad. Bueno. Entonces, para mí, esta ha sido una de las mejores cosas que he podido aprender de mis compañeros divulgando. Y en cuanto a la segunda parte de la pregunta, que me decías qué es lo que nos hemos dejado por escribir, pues a lo mejor sí que nos hemos dejado por señalar a veces cuáles son todos los interrogantes que tenemos hoy en día. Porque uno cuando ve nuestro libro puede decir, ostras, menudo ladrillo de casi 400 páginas. Aquí han resumido todo el conocimiento de la genética. Bueno, para empezar, ni de lejos hemos podido resumir todo el conocimiento de la genética porque 15 personas o 15 autores no tenemos todo ese conocimiento. Pero sí es cierto que a mí personalmente me gusta hacer hincapié muchas veces en todas aquellas preguntas que todavía quedan abiertas, ¿no? Por ejemplo, hay muchas preguntas que no sabemos responder. Antes me has comentado, hablando de distancia evolutiva, ¿qué importante es ese 1,5% entre un primate y un ser humano? Pues ahora vamos a rizar más el rizo. Sabemos que hay personas que son prácticamente idénticas al 100% a nivel genético, como pueden ser dos hermanos gemelos. Y estos dos hermanos gemelos para nada son la misma persona, pueden ser muy distintos entre ellos. ¿Qué es lo que les hace distintos? ¿Qué trasciende mucho, mucho más allá de este ADN? Y son preguntas que nos tenemos que plantear y que nos tenemos que hacer. También hay un capítulo en el que se enfrentan sobre todo Ignacio Crespo, Ana Cáceres y Sara Robisco, que es la cuestión ética. Hoy en día somos capaces de hacer muchísimas cosas con las tecnologías de secuenciación masiva, con las tecnologías de edición genética como CRISPR. Tenemos muchísima información, somos capaces a nivel computacional de mover todo el genoma de una persona, esa información, y enviarla prácticamente con un móvil a un servidor y que se acceda de forma remota. Entonces, todo lo que se puede hacer, se debe hacer. Yo creo que es una de las preguntas fundamentales de la ética de hoy en día, y que en genética pues es una cuestión que tenemos que decidir entre todos. Por eso creo que es tan importante, al fin y al cabo, que todo el mundo sepa un poco de genética. Exacto. Porque aunque la investigación la hagamos unos pocos, las decisiones de la sociedad se tienen que tomar de forma consensuada, y es muy importante que las decisiones en cuestiones tan trascendentales como ¿es ético editar seres humanos para modificar caracteres que pueden ser patológicos, que pueden originar una enfermedad? ¿Podemos hacer también esto para caracteres que no son patológicos, como por ejemplo la calvicie, la alopecia? Entonces son cuestiones sociales que yo creo que son muy interesantes, que todo el mundo tenga una base genética para poder decidir sobre ellas.
Totalmente, totalmente. Se está escuchando ahí de fondo que estás en un aeropuerto, y yo sé que, bueno, vives en, en París, ¿no?
Sí, ahora estoy en Barcelona porque he venido este fin de semana a ver a mis padres y marcho ahora en un par de horas otra vez a París.
Bueno, me gustaría recomendar tu blog, y gracias por atendernos lo primero. Tu blog es buenísimo, villaciencia.substract.com, que ahí escribes una columna semanal de ciencia. Y me gustaría invitarte a la siguiente sección, que creo que te va a encantar. Ana Valles, que nos va a dar un perfil de estadística, que aquí tiene mucho que ver con la genética también. Vamos a ver.
Por supuesto.
Bueno, Ana, que es una impresentable, pues hoy no necesita ninguna presentación porque estamos aquí en casa, Adrián, Ana y yo, aquí, matemático, estadística y una persona que es muy transversal, pero que, vamos, que es genetista, y es muy interesante esta conversación. Ana, ¿cómo estás?
Buenas, me ha encantado lo impresentable. Me voy a definir a partir de ahora, sí.
No tienes
presentación. ¿Qué tal, Adrián?
Muy bien, muchas gracias, Ana, por haberme traído a vuestro programa, que es genial.
Nada, un placer. Yo te quería preguntar, para empezar, si Santi me deja, si lo de que a la gente no les guste las matemáticas es una cosa de genética y nos damos ya por vencidos, o podemos hacer algo todavía.
No, yo creo que por esa cuestión se puede hacer mucho todavía. Lo que pasa que sí que hay una otra pregunta que se ha intentado resolver, lo que pasa que la respuesta no es todavía clara, que es si la habilidad matemática es una cuestión genética. Parece ser que sí que se han encontrado algunas variantes en algunas personas que producen cierta facilidad para comprender pues algunos conocimientos relacionados con las matemáticas. Lo que pasa es que aquí hay mucha sociología detrás. ¿Cómo podemos medir si una persona realmente es buena en matemáticas o es mala? Entonces, es algo muy, hasta cierto punto, algo esotérico, ¿no? Es difícil hacer
Variables
esta pregunta
que están
porque,
muy confundidas.
Claro.
Exacto, no lo podemos medir, ciertamente.
Uh-huh. Qué bueno. Ana, aquí yo sé que te han pito los oídos con la estadística. Podríamos hablar de muchos modelos que se aplican en genética. ¿Qué tú te harías destacar?
Pues yo quería sobre todo hacerle una pregunta a Adrián, porque me parece interesante su opinión en este respecto. En realidad podríamos hablar mucho de estadística, efectivamente, si quieres otro día hablamos más en detalle de modelos para la genética. Pero yo quería preguntarle a Adrián, me da la sensación de que las metodologías para la secuenciación del ADN van muy rápido, pero quizás las herramientas estadísticas y matemáticas todavía les falta un poco. ¿Qué es lo que tú te has encontrado y cómo lo ves? Y si crees que todavía nos hace falta mucho en ese sentido.
Sí, yo creo que esto es una cuestión muy interesante, porque ahora está muy en boga un tipo de tecnología de secuenciación masiva que se llama secuenciación de célula única. En inglés se conoce como single cell sequencing. Esta tecnología lo que hace es, bueno, como hemos comentado antes, todas las células de un organismo tienen el mismo ADN, pero no expresan los mismos genes, ¿no? El ADN se expresa en forma de ARN, así que vamos a coger un tejido, disgregamos el tejido en células individuales, cogemos 10.000 células y las secuenciamos todas. Y podemos ver que dentro de un tejido no todas las células son iguales. Ahora llega el principal problema y el principal escollo que tenemos, y es a la hora de hacer clusterización. Es decir, ¿dónde ponemos el límite para decir esta célula se parece muchísimo más a esta otra en base a 3.000 genes que sobreexpresa la célula A en comparación a 2.000 genes que sobreexpresa o que reprime la célula B? Entonces, ahora somos capaces de generar muchísimos datos, pero muchísimas veces es difícil analizar estos datos y responder a la pregunta. Es muy interesante porque los datos de secuenciación siempre se guardan en repositorios públicos, de manera que es muy común que hoy en día estemos reanalizando datos que se secuenciaron pues hace 10 años y los estamos reinterpretando de una manera a veces radicalmente distinta como se hizo pues
claro,
en el momento.
A medida que avanzan las tecnologías.
Qué bien, por eso es tan necesario trabajar en común. Adrián, ha sido un placer. Ana, otro placer, ya sabes. Aquí seguimos hasta el infinito y más allá. Adrián, un abrazo y mucha suerte con el libro.
Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo a vosotros.
Y terminamos aquí, seguimos la siguiente semana por inducción. Esto es Raíz de 5, en Radio 5, Todo Noticias.